Bien, entonces en esta mañana me toca de nuevo el privilegio de compartir con ustedes. Siempre se lo digo que esto no es un cliché, esto no es una muletilla que yo utilizo. Verdaderamente para mí es un privilegio. Tenía mucho deseo de terminar de compartir esta palabra con ustedes, porque recuerden, déjenme poner este reloj. Recuerden que la vez pasada, el mismo Espíritu Santo me cambió el título de la charla. Nunca me había pasado, pero tenemos que obedecer a la instrucción del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces Mamá Sara nos ha dicho? A veces nosotros hacemos algo, tenemos preparado algo, pero el Espíritu Santo es el que nos dirige. Y gracias a Dios que tenemos a la mejor profesora del mundo y que la unción del Espíritu Santo se está moviendo de una manera tan especial que hasta yo, una persona como tan, ¿cómo le digo? Los que me conocen de infancia lo saben, muy poco, ¿cómo se dice? Muy rígido, muy esquematizado, muy aferrado al ¿cómo se dice? Al manual, a lo que se preparó. Hay que ser rígido, organizado. Si se preparó algo, eso es lo que se va a dar. Entonces una persona cuadrada como yo, que se salga del libreto, usted puede estar seguro que verdaderamente el Espíritu Santo lo hizo. Amén. Y gracias a Dios, porque nosotros, yo sé que todo lo estamos experimentando. Y acuérdense que todo es en orden, como la Biblia lo dice, decentemente y con orden. Sin espaviento, sin show, sin un frenesí, decentemente y con orden. El poder del Espíritu Santo. Todos esos grandes hombres de Dios que lo vieron, lo conocieron, compartieron con él de tú a tú. Lo percibieron, no como una ráfaga que lo tumbó al suelo, sino como un silbido apacible. Nosotros estamos esperando que venga un terremoto cuando estamos orando y que Dios abra el cielo y veamos unos ángeles, una cosa, y que Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer. No, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en ese silbido apacible, Él te va a decir, cuando tú lo busques, la instrucción que tú necesitas, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, por dónde coger, por dónde no coger. Tenemos que tomar esa costumbre de esos hombres de Dios que venían y consultaban a Dios. Cada vez que tenían un problema venía, Señor, tengo que consultar a ti porque solo no puedo. Dime, ¿qué hago? Y en ese silbido apacible y también aferrado y leyendo su palabra, el Señor te va a hablar y te va a decir qué hacer y qué no hacer. Coge por aquí, coge por allí, haz esto y a lo otro. Yo jamás pensé, de verdad, que yo iba a cambiar en tiempo real el título de una charla. Y que el mismo Espíritu Santo le dio un cierre que yo no me imaginé en el bosquejo mío, porque yo no tenía nada de eso. Aquí no está nada de eso establecido. Incluso voy a obedecer y voy a seguir donde mismo, pero con el título que corresponde para hoy, que es diferente. Amén. Entonces vamos a empezar con la prédica de hoy, con la charla de hoy, que el título de ella es Uniendo la acción a la palabra. Y para eso, nosotros vamos a estar hablando de Nehemías, como yo les dije a ustedes. Entonces, Nehemías, le puede poner así a un hijo si desea, Nehemías. Es un nombre muy bonito, el significado del nombre es Jehová, Dios, trae consuelo. Tiene un significado potente. Y ustedes saben que en el pueblo de Israel la costumbre es que a cada niño se le pone un nombre sobre la base de la promesa de Dios en tu vida para ese niño, y sobre todo sobre la base de lo que tú esperas que ese niño sea. Entonces muchas veces a nosotros, humanamente, como no nos pusieron un nombre basado en las promesas de la palabra, porque muchos de nosotros no nacimos en este camino, sino que sobre la marcha el Señor nos encontró y nos rescató, y aquí estamos nosotros. y nos abrazó. Sin embargo, nos dio un nuevo nombre. Quizás nosotros vinimos aquí, llegamos a esta iglesia con un nombre distinto, muy diferente. Quizá usted se llamaba inseguro, quizá usted se llamaba prepotente, altivo, derrotado, pobre, inseguro. Pero el Señor lo ha hecho más que vencedor a usted. Le ha dado un nuevo nombre. Y Dios es tan delicado con ese tema del nombre, que a cada uno de nosotros le tiene un nombre especial para cuando usted se vea con Él cara a cara, que solamente lo conocen Él y usted. Ustedes saben qué nivel de ternura es esa tan grande, de que Dios tiene escrito en una piedrecita un nombre especial que solamente Él y tú van a saber cuál es. Fíjense la relación íntima que Él desea que tú tengas con Él. Eso se parece mucho a la relación de un papá y un hijo. Hay apodos que solamente se dicen entre ellos. Eso no sale de la casa. Eso no sale de lo íntimo de ese hogar. Entonces, así mismo nuestro Dios Altísimo tiene ese nombre para ti. Y sobre todo, en el caso de Nehemías, él no se lo tuvo que cambiar, pero hay muchos nombres aquí, hombres de Dios, que han llegado y Dios mismo le ha cambiado el nombre cuando ya lo conocieron. Así que nosotros tenemos que entender que nosotros no tenemos que hacer caso a lo que se nos dijo que nosotros íbamos a hacer en la vida. Que nosotros no tenemos que hacer caso a lo que el mundo nos dice que tenemos o que debemos de ser en la vida. Tenemos solamente que hacer caso a lo que nuestro Dios Altísimo nos prometió. Veamos o no veamos nada. Amén. Entonces, continuando con la charla, de uniendo la acción a la palabra, es muy importante. Acuérdense que la vez pasada, el título era Derrumbando Montañas, porque la Biblia de Dios establece en Marcos 11:23, un hiperresumen, de que si nosotros le decimos a cualquier problema grande que parezca una montaña, quítate y échate en el mar, y no dudamos en nuestro corazón que será hecho lo que nosotros decimos, lo que nosotros decimos será hecho. Pero tenemos que tener claro que esto es un principio bíblico. Esto no es un tema de una charla motivacional, ni de superación personal, ni de que mientras más yo digo la cosa, repito como un papagayo, cosas buenas me van a pasar en la vida. Todo está basado sobre la fe en Jesús y sobre la redención que Él nos regaló, y nosotros aceptamos en nuestro corazón y por fe la creemos, porque es por fe, porque el que se pone a ver las noticias, el que se pone a ver las proyecciones que hay, el que se pone a ver todo lo que está pasando, no se anima mucho. Pero sin embargo, con la palabra de Dios, nosotros podemos decirle a todo lo que se nos atraviese por el medio, quítate y échate en el mar, no por mi fuerza, ni por mi esfuerzo, ni por las mil millones de veces que yo diga quítate y échate en el mar, sino por el nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, que nos redimió de la pobreza, de la enfermedad y de la muerte, que nos rescató de la pobreza, de la enfermedad y de la muerte hace 2000 años en la cruz del Calvario. Como nos enseñó, me lo reveló el Espíritu Santo ahí sentado, y yo sé que a muchos de ustedes también, en una charla magistral de Mamá Sara. Pero cómo nosotros seguimos muchas veces, ay Señor, pero si tú me sanaras, pero cómo que si tú me sanaras. Si yo envié a mi hijo, al único que yo tenía para entregar y derramar hasta su última gota de sangre, que lo exprimieron como si fuera un trapo viejo, y no le quedó una gota de sangre para que tú y todos nuestros familiares que todavía no han nacido pudieran tener acceso a una sanidad completa, física, mental y espiritual, mientras estemos aquí en esta tierra. Eso sucedió hace 2000 años. Entonces la oración correcta es: Señor, que se manifieste esa promesa de sanidad en este mundo tangible y disfrutable que yo necesito. Que se manifieste esa sanidad en mis hijos, en mi familiar, en mí, en lo que sea, no importa lo difícil que sea, Dios lo va a hacer, porque ya lo hizo. Amén. Entonces tenemos que saber que hay una, es muy importante no solamente lo que nosotros creemos en nuestro corazón, sino lo que nosotros hablamos con nuestra boca, y Dios quiere que hablemos, que no nos quedemos callados. Y no solamente, no, yo sé que Dios me va a quitar esa montaña de enfermedad de mí, yo sé que Dios me va a quitar esa montaña de esa situación que tengo con mi familia, con mi matrimonio, con mis hijos, con mi finanza, con lo que sea. Es hablarlo, es decirlo. Cada vez que venga, dígalo tres veces. Cada vez que le venga una duda de que esa montaña es más grande que usted, cántele tres promesas que venzan esa montaña. Tres promesas de sanidad, tres promesas de prosperidad, tres promesas de victoria, tres promesas de lo que sea. Contraataque, no se quede. Acuérdese que nosotros somos soldados de un ejército espiritual. La Biblia dice claramente que nosotros vivimos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Entonces nosotros no podemos pretender que nosotros vamos a pelear en este mundo con una AK-47. Esto es más potente que cualquier arma que el hombre haya podido crear o que todavía no haya sido creada. Más poderosa que cualquier rayo láser de eso de Star Wars y todo. Más poderoso que todo eso, más potente que toda la bomba atómica y todos los disparates explosivos que se inventa el hombre desde ahora y lo que no se ha inventado todavía. Es más potente en una sola palabra de fe que hay aquí en este libro. Entonces, es sobre esa base que nosotros tenemos que movernos. Es hablarle, decirlo, declararlo. Eso es lo que dice. En el original es confesar con nuestra boca, es declarar con nuestra boca, recitar con nuestra boca estas verdades. Entonces, conectando eso, nosotros podemos llegar, antes de Nehemías, al tema de Josué y Caleb. Todo el mundo conoce, Josué fue el sucesor de Moisés. Después que ven todos esos milagros poderosísimos que están ahí, óiganme bien, a un nivel de detalle, a un nivel de comprobación arqueológica, donde ahora con la ciencia han podido identificar que en el fondo del Mar Rojo, como acuérdense que la Biblia decía que de día los acompañaba una nube, correcto, y de noche una columna de fuego que los protegía. Esa columna de fuego estuvo detrás de ellos para que el ejército de los egipcios no lo pudiera agarrar hasta que ellos hayan pasado totalmente en seco. Esa columna de fuego los acompañó y fue detrás de ellos hasta cruzar al otro lado del Mar Rojo. No solamente han encontrado cantidad de carruajes y fósiles de cosas ahí abajo, sino que encontraron que en una franja específica, a todo lo largo de un tramo del Mar Rojo, se derritió la arena y hizo un camino sólido. O sea que ustedes... Eso es un dato que se lo dejo para que ustedes vean que no es que nosotros tenemos que estar buscando comprobaciones arqueológicas ni nada, pero cada vez más, cada día sale una prueba tangible y científica de que la Biblia es verdad. Entonces, motívese con eso. O motívese con algún amigo incrédulo de esos que son medio físico cuántico y cosas, y dígale, mira, yo te quiero mucho, no quiero que tú malpase tanto en esta vida. Entrégale tu carga al Señor y tú verás lo bien que te va a ir. Amén. Entonces Josué y Caleb estaban en una situación donde habían visto ellos mismos cómo Dios le abrió el Mar Rojo y pasó el pueblo entero por ahí. Ya le tocaba a ellos ya ir tomando ese relevo de Moisés. Y Dios había prometido para ellos una tierra que fluyera leche y miel. Una tierra prometida para ellos. Asimismo, como Dios nos ha prometido a nosotros una meta, un sueño, nosotros todos tenemos un sueño en nuestro corazón, que incluye temas familiares, empresariales, espirituales, todo ese tipo de cosas. Pero sucede que Josué y Caleb, de todos los que fueron a inspeccionar esa tierra, fueron los únicos dos que tuvieron fe en venir y dar un reporte y decir, sí, es verdad, esa tierra es difícil, ahí hay gigantes, ahí hay ciudades fortificadas, hay todo lo que tú quieras, pero el Dios Altísimo nos puede entregar esa tierra. Lo creyeron y lo dijeron. ¿Fue suficiente? No, porque la mayoría se rebelaron incluso. Y hubo una rebelión ahí, y por 42 días, hubo una rebelión grandísima. Y dijeron que no había manera alguna, que ahí habían gigantes y todo, y que no es verdad que Dios le podía dar a ellos la victoria. Pero Dios le había prometido a ellos que iban a entrar en esa tierra prometida. Entonces, ¿cómo va a ser que Dios no pueda hacer algo? Usted dice, pero ¿cómo puede ser posible que esa gente le llovió maná del cielo, comieron el alimento que vino directamente de Dios, Dios abrió el mar rojo, y como quiera, ellos vuelven otra vez y dudan? Entonces tenemos que tener cuidado, porque esa es la naturaleza humana. Y el enemigo hace un trabajo finísimo en hacernos milagros, en hacernos prodigios, y después que se nos olvide a nosotros que Dios nos sacó de tal o cual situación. Y ese es el mismo enemigo. Por eso es que nosotros tenemos que registrar, escribir todas esas respuestas de oración que Dios nos da, para que nosotros sepamos y no se nos olvide, porque el enemigo hace un trabajo finísimo y disciplinadísimo todos los días de su vida para tratar que usted se le olvide cómo fue la última vez que Dios lo sanó, cómo fue la última vez que Dios lo sacó de un apuro financiero, cómo fue la última vez que Dios lo sacó de un problema legal o de lo que sea, de una injusticia o de lo que sea. Sin embargo, ese Josué y ese Caleb se mantuvieron firmes. Y el pueblo de Israel no entró por 40 años a esa tierra prometida, por esa rebelión y por esa falta de fe que la mayoría tuvo. Pero Dios dijo, yo voy a ser fiel a la fe de Josué y Caleb, que fueron los únicos dos que se atrevieron a creer en mí, a saber que no importa que ahí hubieran gigantes y dificultades grandes, con mi poder y mi fuerza y la promesa que ya yo les di, ellos iban a entrar en esa tierra prometida y lo van a hacer. Y lo van a hacer. Ellos fueron y exploraron ellos mismos los obstáculos y todo, pero creyeron y se mantuvieron firmes y fueron los únicos. Pero nosotros no podemos tener miedo. Y en ese libro de Josué, a partir del 1 y del 8, como Él se lo diga, no tengan miedo, yo voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas. Y teniendo un cafecito con Jesús, a mí me pasó algo particular, y yo comencé a investigar de la palabra miedo, y me topé con algo lindísimo, señores, que yo no me había percatado de eso. La palabra miedo aparece en la Biblia 365 veces. No tengas miedo. Miedo, no temas, que yo estoy contigo. Dios es un Dios tan tierno, tan delicado, que Él quiere que tú sepas que todos los días de tu vida, óigame bien, por cada día, uno te dice, no temas, que yo estoy contigo. ...365 veces... eso no es coincidencia, uno por cada día. Yo sé que tú puedes estar metido en 80.000 cosas, y ya yo hice mi paz con la lloradera, o sea que ya no tengo problema de que vine aquí a hacer un show ni nada. Yo ya yo hice la paz con eso. Yo era un tipo rústico antes. Yo era un tipo que se jactaba, mi esposa está ahí, no me deja mentir, de que yo no lloraba, que yo había llorado tres veces en mi vida nada más. Y una cuando murió mi abuelo, que lo amaba locamente, y boté una lágrima de este ojo, me acuerdo. Y ella estaba del lado de mí, yo no quería ni que lo viera. Y me hice así rápido, sí, porque el hombre no llora. El hombre es duro, rústico, el hombre de hierro. Sin embargo, Jesús, Jesús de Nazaret. Lloró. Jesús de Nazaret, que era Dios, imagínense ustedes, este pedazo de materia orgánica que Dios trajo a este mundo, lleno de inseguridades, y lo ha tornado en bendición. Oigan eso, un elemento que no abría ni la boca, que no podía ni siquiera saludar a los otros de la hipertimidez. Y sin embargo, Dios me ha puesto en esta situación, y yo no quería. Yo, Señor, tú te equivocaste, yo creo que hay un problema. Y mamá Sara diciéndome, no, que tú tienes que hacer eso. Y yo, mamá Sara, yo creo que usted está equivocada, yo creo que aquí hay una confusión. Siga buscando, que ahí hay mucha gente. Quédese tranquila, que usted tiene gente ya, que quédese. No, que... Pero el Señor no se equivoca. Amén. Entonces así mismo usted está ahí sentadito, y Dios quiso que usted supiera hoy que Él dice en la Biblia que no tengas miedo 365 veces, una por cada día, una por cada día. No importa, yo sé que aquí hay personas que han pasado dolores muy grandes, que humanamente serían inconsolables. Yo mismo no lo pudiera consolar. Pero yo soy igual que todos ustedes. Yo no tengo nada especial. Lo único especial que yo tengo es que yo le dije sí al Señor, como todos ustedes se lo dijeron. El único especial poderoso aquí, lo que marca la diferencia, es el Espíritu Santo, que está aquí en el medio de nosotros, que está en nuestro corazón y que está viva en esta palabra. Y por eso es que cada vez que la abramos, surgen situaciones, prodigios y milagros. Estamos ahí calladitos, tranquilitos, y Dios está trabajando con lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, por eso ya yo hice las paces con la lloradera. Cuando tenga que llorar, lloro y no hay ningún problema. Si tengo que hacer mi papelazo, lo hago. Pero ese nivel de ternura me compunge, porque ustedes saben lo que es que Dios se tome el... Esto se lo hace de manera solapada. De manera que tú tienes que buscar mucho y decir, pero no temas, sí, ok, está bien, tantas veces que lo dice, pero que después cuando tú intimas con él por años y años, y de repente te dice, pero que lo tengo 365 días para ti, eso no es coincidencia, es para que tú no tengas miedo nunca, y es para que nosotros estemos celebrando todos los días de nuestra vida, que sepamos que tenemos a un Dios altísimo, que está por encima del miedo, por encima del temor, por encima de los problemas, por encima de todo lo que pueda pasar. Amén. Entonces nosotros, díganme ustedes, no, que este mundo ya se acabó, imagínate, porque con el país que teníamos como role model, le cayeron ayer a tiro a un candidato que yo no voy a entrar en ese tema, porque no quiero causar roncha, porque el enemigo está acabando con ese tema, señor. Pero un país, óigame bien, que fue bendecido porque su fundación fue hecha sobre los principios de Dios, que es lo que dice su constitución. Y el diablo ha querido acabar con ese país. Yo solamente conozco de dos países que tienen ese compromiso en su constitución, que es Estados Unidos y República Dominicana, que tiene la Biblia en su escudo. Y con los dos, óiganme bien, y con los dos el enemigo ha tratado de acabarlo. Y nosotros no podemos permitir eso. No puede ser posible que todo el mundo lo sepa. Dice, ay sí, qué bonita se ve la Biblia en ese escudo, un escudo lindísimo, complejísimo. Sí, pero ¿qué es lo que dice? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Sí, pero acaben de conocer la verdad que está escrita ahí, le dice hasta la cita. Léanla todos los dominicanos todos los días de su vida. Nosotros no, porque la leemos, la conocemos y ya hemos sido hechos libres. Pero ¿cómo va a ser posible una cosa tan sublime y que los políticos y todos no reciten eso todos los días? Que sé que los hay, que lo hacen, ¿entiendes? Pero todo en las escuelas, en los colegios, no se puede leer esto, no. No se puede, saquen la Biblia de la... Eso es lo mismo, hay una agenda del enemigo para robar, para matar y destruir. Pero no va a poder porque el Dios Altísimo es más grande que cualquier cosa. Entonces estamos viviendo en un, digamos usted, Europa se está cayendo, Estados Unidos se está cayendo, lo que están surgiendo son países con una cultura totalmente en contra de la Biblia. Y nosotros nos vamos a asustar teniendo un Dios tan grande. No, no tengan miedo. Los 365 días del año, sepan que Dios quiere que no tengamos miedo. Pero lo que pasa es que a veces las cosas se dilatan. Pero la dilación no significa que Dios se olvidó de ti. Se lo repito, la dilación no significa que Dios se olvidó de ti. Josué y Caleb tuvieron que esperar 40 años porque los otros, el 98%, no creyó y se rebeló contra Dios. Dijo, no, Dios, tú no eres lo suficientemente potente ni fuerte para darnos esa ciudad. Yo no voy a ir ahí para que me piquen en pedacitos. Sin embargo, Josué y Caleb dijo, no, pero está bien, quédense ustedes, mándenos a nosotros dos. Que si Dios está con nosotros, nos da esa ciudad, nosotros dos solamente. Porque la potencia y el poder sobrenatural es Dios que lo tiene, no nosotros. Nosotros no podemos pretender que vamos a resolver un problema por nuestro propio esfuerzo. ¿Cómo a un cristiano se le cabe en su mente y orar por un enfermo y creer que su persona tiene algo que ver con lo que sucede ahí? Es el Espíritu Santo que está obrando y que está sanando y que sanará a ese enfermo. O cuando uno ora por unos niños y lo presenta. Es el poder del Espíritu Santo, no uno. Uno es un hombre débil, susceptible a muchísimas cosas, que en la medida que se queda aferrado a Dios, los 365 días del año, va a conocer que no va a tener miedo los 365 días del año. Amén. Entonces, aunque tengamos que esperar, Dios no se ha olvidado de nosotros. Josué y Caleb tuvieron que esperar 40 años. Cuando todos esos otros ya murieron de viejo y de todo lo que tú quieras, porque no podían entrar, porque no creyeron. No creyeron y se rebelaron en contra de Dios. No solamente que no creyeron y no tuvieron fe, sino que se rebelaron contra Dios. Y por esa razón no entraron. Y Dios le prometió a Josué y Caleb: no te preocupes, ustedes van a entrar. Ustedes van a entrar a esa tierra y la van a disfrutar. Amén. Así como Mamá Sara va a entrar a esa iglesia y la va a disfrutar a la nueva, en el nombre de Jesús. Amén. Y seguirá renovando su fuerza y la va a rejuvenecer. Y ella va a entrar y lo va a disfrutar, porque Dios no llega tarde. Dios en el tiempo preciso, en el tiempo indicado lo hace. Estaban ellos ya desbaratados cuando, mira, Josué, Caleb, ya llegó la hora de entrar. No, espérate, déjame soltar el batón para ver algo. No, estamos tan fuertes como el primer día que dijimos que Dios no podía dar esa tierra prometida. Y fueron. Yo creo que uno de ellos tenía 80 años, me parece. Caleb tenía 80 primaveras. ¿Verdad? 86 primaveras. El año es un número, señores. El Dios Altísimo se burla de la edad, se burla del tiempo y se burla de todo. Nosotros somos los que estamos sujetos en este mundito donde el tiempo, el espacio y la materia es lo único que nosotros conocemos. Dios fue el que creó el tiempo, el espacio y la materia. Está por encima de eso. Entonces Él se burla de todo eso cuando haya que burlarse. Entonces no se preocupe, que aunque haya dilatado su bendición y su promesa, usted la va a disfrutar en el nombre de Jesús, porque es que Él no falla. Él no falla y Él lo prometió y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Entonces, para ya ir de lleno a lo de Nehemías, vayan al capítulo 2 de Nehemías, del 17 al 18. Nehemías, el libro de Nehemías, capítulo 2, del 17 al 18. Esa es la única cita que vamos a estar compartiendo. Déjame ver el tiempo. Sí, vamos bien. Nehemías 2, del 17 al 18. El título de ese capítulo es Nehemías inspecciona la muralla. Como les dije ahorita, el nombre, el significado del nombre de Nehemías es Jehová o Dios trae consuelo. Pero es importante que sepamos algo. Acuérdense que el nombre de Dios, con exactitud nadie lo conoce a ciencia cierta, pero viene de Yahvé o de Jehová o de Yahweh, como tú quieras, que dice yo soy. Tú, sí, pero ¿qué tú eres? No, yo soy lo que tú quieres que yo sea, lo que tú necesitas que yo sea. Tengo un nombre compuesto, un nombre especial, un nombre que no se limita a una sola cosa. Un nombre que puede todo. Yo soy tu sanidad. Yo soy tu liberación. Yo soy tu prosperidad. Yo soy tu victoria. Yo soy tu justicia. Yo soy lo que tú necesites que yo sea. Yo soy tu paz, la paz que el mundo no puede dar. Amén. Entonces el nombre de Nehemías en particular, fíjense qué adecuado era. Jehová, el que todo lo puede, el que es lo que tú necesitas que tú seas, trae consuelo. En ese momento el pueblo de Israel estaba cautivo por muchísimos años. Esto sucedió 433 años antes de Jesús, antes de Cristo. 433 años antes de Jesús. Y el pueblo de Israel era cautivo, era básicamente esclavo. Y en ese momento, Nehemías estaba bajo la autoridad de un país extranjero, y el rey de ese momento se llamaba Artajerjes. Entonces, algo importante era que ellos estaban en esa ciudad extranjera, ellos eran cautivos, Pero Jerusalén había sido destruida y todas las murallas habían sido destruidas. No solo eso, las puertas de la ciudad que eran de madera habían sido quemadas. Israel estaba en ruinas total. Pero como la bendición de Dios estaba sobre Nehemías, no importa si ellos estuvieran en cautiverio o no, él se había convertido, como quien dice, en casi una mano derecha. Fíjense que eso es muy recurrente en la Biblia. Así fue con Josué, así fue con el tío de Esther, se me escapa, Mardoqueo. Siempre la gracia de Dios, la unción del Espíritu Santo, los pone a ellos en una posición perfecta para poder traer bendición a su hogar, a su familia, a su pueblo y a su país entero. Y en ese momento Nehemías era el copero del rey de Artajerjes. Y eso era un puesto importantísimo, porque imagínense ustedes que le diera a Artajerjes un vinito con una poción que no durara más, un trespacito. O sea, que era importante. O sea, que el nivel de confianza que Artajerjes le tenía a Nehemías era muy grande. Entonces, había una relación incluso de cierto nivel de amistad. Y él, el mismo Artajerjes, que era un dios que obedecía a dioses paganos y todo, vio que Nehemías estaba como medio desanimadito un día. Y dice, Nehemías, ¿qué es lo que te pasa? Yo te veo como desanimado. ¿Qué tú tienes? Y le dice, no, es que a mí me rompe el corazón cada vez que yo veo a mi ciudad, que está a pocos kilómetros de aquí, toda destruida, toda hecha ruina y toda. Y yo siempre he tenido el deseo en mi corazón de yo poder restaurar, aunque fueran las murallas de la ciudad. Ajá. Y por ahí se fue. Y la gracia del Espíritu Santo hizo que Artajerjes lo ayudara y le dijera. Y es una historia muy bonita. Léala entera en su casa, porque aquí solamente vamos a compartir 3, 4, 5 versos, no más de ahí. Pero léalo en su casa para que usted se dé cuenta. Que aunque nosotros estemos en un mundo al revés totalmente, cautivo en un imperio pagano, idólatra, y al revés a de los principios bíblicos, Dios nos va a dar la gracia siempre para salir de ahí y ser victorioso. Y el 17 dice lo siguiente. Él viene ya aquí a hablarle a los amigos de él, de lo que él conversó con Artajerjes. Y Artajerjes le dijo, mira, pero ¿y cuánto tiempo te va a tomar eso? Porque yo te necesito aquí. Yo no puedo estar permitiendo que cualquiera me esté pasando a mí una bebida. Tú eres el hombre que me da seguridad a mí de que lo que yo tomo no está envenenado ni nada. Y tú eres un hombre de confianza para mí. No, me va a tomar 52 días. No está bien, ve. Y Nehemías le dice, mira, pero yo voy a necesitar madera. ¿Tú crees que es posible que tú me dé una carta, una cosa, para que tu suplidor de madera? Claro que sí, tiene una carta ahí. Ya ustedes saben, madera gratis, dada por el príncipe o el rey de un gobierno enemigo. Madera gratis. Y no solamente eso, dame carta también para los otros gobernadores o lo que sea que yo me encuentre en el camino. No me vayan a hacer la vida imposible ni me quieran liquidar. También se la dio. Entonces, fíjense cómo la bondad de Dios obedece a ese nombre de Nehemías, que significa Dios trae consuelo. Y no solamente para él, trae consuelo para todo un pueblo. Él fue ungido para traer consuelo a todo el pueblo de Israel. En el 17 él viene y le cuenta a sus amigos y le dice, por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la ciudad de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces le conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y relaté lo que el rey me había dicho. Él le contó toda esa bondad que el Dios le dio, que el rey le dio. Y sin embargo, nosotros tenemos que saber algo. Que muchas veces tenemos que saber, las murallas son muy importantes, porque en esa época era lo que protegía la ciudad y la puerta como se entraba a la ciudad. Nosotros tenemos que tener muy bien las murallas de nuestras vidas, las murallas de nuestra familia, las murallas de nuestro hogar, muy bien mantenidas, muy bien construidas, y esa puerta sólida para no dejar pasar pero ni una millonésima parte de duda, de temor, de inseguridad, ni de nada que tenga que ver con el enemigo. Eso es muy importante. Aquí hay un doble significado. Aquí guardaban esas murallas la ciudad. Y muchas veces aquí, cuando nosotros conocimos al Señor, nosotros vinimos aquí con nuestra muralla hecha trizas, con la puerta de nuestro corazón quemada. Y sin embargo, Dios las reconstruyó y las hizo nuevas. Y ahora el enemigo no puede entrar ni en tu vida, ni en la de tus hijos, ni en tu corazón, ni en nada, porque ya él mismo reconstruyó eso que el diablo quería haber destruido. Amén. Entonces, fíjense cómo él, después de contarle eso a sus amigos, los mismos, ellos mismos exclamaron y dijeron, no, pero al oír esto exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Y por eso el título de la charla, unir la acción a la palabra. Si quieren lo podemos hacer inverso, como los hebreos hacen, de atrás para adelante. Unir la palabra a la acción. Dios quiere que nosotros creamos y hablemos y actuemos sobre la base de la fe. Nosotros no podemos nada más creer adentro y quedarnos callados. Tenemos que hablarlo. Fíjense como ya ellos lo hablaron, lo dijeron, y lo habló tanto Nehemías con ellos, que ellos se animaron y se motivaron. Porque esta palabra está hecha ¿para qué? Para motivar, para animar, para enseñar, para instruir en justicia, para redarguir, para corregirnos. Pero sobre todo, como mamá Sara nos dice, para animar. Dice, anímense unos a otros. Que puede ser que en un momento determinado usted esté un poquito como medio bajito, y el Señor sea el que tenga que animarlo. Amén. Entonces, manos a la obra. Entonces vamos nosotros también a unir la acción con la palabra. Vamos nosotros a partir de hoy a unir la palabra de la promesa de Dios con nuestra acción, cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros estamos. Podemos estar nosotros deprimidos, podemos estar nosotros desanimados, podemos estar nosotros ansiosos y con falta de sabiendo que el Dios Altísimo está de nuestro lado. No. Entonces simplemente viene eso a nuestra mente. Gracias, Padre, porque tú lo tienes todo en tus manos. ¿De quién temeré yo? ¿De qué yo de atemorizarme? Si tú eres el Señor de mi vida, si tú eres el que me ha dado la victoria, me la has dado antes y la seguirás dando todas las veces que sea necesario. Como decía Pablo, todas las veces que sea necesario. Lo que pasa es que a veces ese tiempo de espera, el enemigo quiere tratar de boicotear lo que es imboicoteable. Y disculpen que use ese verbo tan dominicano y politizado. Quiere destruir una promesa que es indestructible. No hay manera alguna de que Dios, de que el enemigo pueda destruir la bendición de Dios en tu vida. No la hay, así que muévase sobre esa base. Siéntese hoy contento. Váyase de aquí contento a su casa. Pero no solamente dure contento hoy, mañana vuelve y comparta la palabra. Ore un ratito, lea la palabra, que ese silbido apacible le va a valer a su corazón. Y esté contento mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y todos los días de su vida. Con noticia mala y sin noticia mala, porque la palabra promete que el justo no tendrá temor de mala noticia. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a estar teniendo temor? No, pero mira, si en Estados Unidos están cayendo a tiro y cosas, aquí ya, ¿qué va a pasar aquí? Dime tú. Nada va a pasar porque estamos cimentados sobre la base del Dios Altísimo. Amén. Entonces, fíjense cómo ellos comenzaron la reconstrucción en ese momento. Así que nosotros debemos de unir eso, la palabra. Porque nosotros contamos con Dios, no con nosotros, no con nuestro esfuerzo. Y el enemigo siempre va a hacernos creer que con nuestro esfuerzo. Y que nosotros no podemos darnos el permiso de estar en paz y tranquilo en nuestra casa un domingo. Debemos de estar preocupados por lo que va a pasar el lunes. Porque con nuestra fuerza. No es con nuestra fuerza. Ya Dios nos dio la victoria. No importa que vengan todos los lunes del mundo complicados. Los lunes para nosotros, los hijos del Dios Altísimo, tiene que ser como un viernes, mejor que un viernes y mejor que un sábado. El enemigo es tan sucio y tan malo, y me disculpan, no, tan malo, no, tampoco, ¿verdad? Hay que respetar, la Biblia dice que uno no puede maldecir, ni siquiera al enemigo. Pero lo que le digo es que muchas veces, antes yo mismo, ya los domingos en la tarde, ya yo estaba medio amargado porque venía el lunes. Entonces ya yo no quería disfrutar muchas cosas del lunes en la tarde, porque el domingo en la tarde, porque ya el otro día, pero hoy es el día del Señor. ¿Y cómo no lo vamos a disfrutar a plenitud? Es verdad que hay que acostarse temprano, no vaya a ser un desarreglo, que después entonces el lunes usted esté con bajo desempeño. Pero tenemos que disfrutar todos los días, el lunes, el martes, el miércoles, todos los días, porque para el Señor todos los días son días de fiesta. Para el cristiano, para el que tiene su esperanza en Él, todos los días son de fiesta. Entonces, siguiendo con el mismo tema de Nehemías, ya ellos están entusiasmados y ya ellos arrancan y van. Y resuelven, ya tienen su madera, su cosa, y ya ellos van a returar el tema. Y en el 19 dice lo siguiente: cuando lo supieron Sanbalat el oronita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo ustedes? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Entonces muchas veces cuando nosotros estemos obrando sobre la base de la fe, van a venir personas con una supuesta autoridad mayor a la nuestra, supuesta, a querer burlarse de nosotros y a querer impedir las cosas. Ya él tenía la autorización del rey, estos eran gobernantes, gobernanticos, pero querían hacerle la vida imposible, porque ese es el trabajo de los de abajo, socavar. Pero él no se quedó callado y es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no nos podemos dejar amedrentar por nada ni por nadie. Y dice él, y yo le contesté, Nehemías le contestó a esos tres gobernadores y dijo: el Dios del cielo, número uno, pueden poner un uno encima de esa frase, el Dios del cielo, oigan bien, aludiendo, el Dios que todo lo puede, nos concederá, número dos, lo habló, lo está hablando y está accionando también, salir adelante, número tres. Así que cada vez que venga cualquiera a amedrentarlo a usted en términos de lo que sea, de su familia, de su casa, de su finanza, de su negocio, de lo que sea, del plan de Dios en su vida, diga: el Dios del cielo no concederá salir adelante. El Dios del cielo, no mi fuerza, no lo que sea, no la cartica que me dio el rey, no, el Dios del cielo no concederá salir adelante. Y ahí mismo lo puso a ellos en su sitio, sin decirle tres cosas, simplemente la verdad de Dios. Porque le digo, elija su batalla, no pierda su tiempo diciéndole tres cosas a nadie. Usted va a perder un minuto de su vida diciéndole tres cosas a un elemento que no va a entender nunca el plan de Dios en su vida. Y usted va a perder un minuto de su vida, que ya se fue. Usted le regaló un minuto de su vida al enemigo, que no vuelve. Para usted dejar sentado sobre la base, no, me va a respetar, le voy a decir tres cosas. Por ahí lo que hay es altivez. Déjele eso al Señor y sea humilde, que Dios que le va a decir las tres cosas, que no va a hablar más nunca. ¿Entiende? No pierda su tiempo con el enemigo ni con los hijos del enemigo. Elija sus batallas. Nosotros estamos para vencer y seguir venciendo con cosas importantes. Los hombres chiquitos no le andan diciendo tres cosas a nadie. Perdón, los hombres grandes no le andan diciendo. Moisés no andaba ni Abraham diciéndole tres cosas a nadie. David no andaba diciéndole tres cosas a nadie. Andaba tan alto, gozándose en el Señor y viendo las maravillas del Señor, que eso le pasaba el desapercibido. Elegía sus batallas. Ahora, cuando tenía de frente que decirle al enemigo: no, espérate un momentico, el Dios del cielo nos concederá salir adelante, porque Él lo prometió. Y lo que Él promete lo hace y lo cumple. Amén. Así que nosotros sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Le guste a ustedes o no le guste a ustedes, a los enemigos, le estaba diciendo. Ustedes no tienen autoridad, ni derecho, ni parte, ni arraigo, ni son parte de la historia de Jerusalén. Así que cada vez que venga el enemigo, usted le va a decir lo mismo. El Dios del cielo nos concederá seguir adelante. El Dios del cielo, y nosotros, en vez de decir ahí su siervo, porque ya no somos siervos, oiga el privilegio tan grande, somos hijos, herederos y coherederos del Dios Altísimo. El Señor nos convirtió, el Señor nos dio un upgrade de ser servidores, de ser siervos, que no tenía nada de malo, eso es un honor. Yo en el Viejo Testamento feliz de ser siervo del Dios Altísimo. Pero Dios nos ha premiado con nosotros vivir en el nuevo pacto, en la gracia, y ya Dios nos ha hecho hijos, herederos y coherederos en Cristo. O sea que el hermano mayor nos ha dado el rescate completo de la pobreza, la enfermedad y la muerte para que nosotros junto con Él seamos llamados hijos de Dios también. y tengamos acceso a todas las promesas, a la herencia que nos dejó nuestro Padre Celestial. Aquí está el testamento, el nuevo, no el obsoleto. Y no estoy degradando el viejo, porque todo en el viejo pacto es un espejo del nuevo pacto. Es increíble cómo todo se proyecta. Es increíble ver a Jesús en la persona de David. Es increíble también ver a Jesús en el mismo Nehemías. Lo que iba a pasar se ve claramente. Es impresionante eso. Entonces simplemente se complementa todo. Y entonces Dios ahora te cambia el nombre. Nosotros, después que le digamos al enemigo y todo lo que se nos presente, el Dios del cielo nos concederá seguir adelante. A mí no me gusta hacer esto, pero repítalo. El Dios del cielo nos concederá salir adelante. Cada vez que usted se tope con un problema, usted va a decir esas tres cosas. Es el Dios del cielo que me concederá seguir adelante. Amén. El Dios del cielo me concederá seguir adelante. No importa, llámese enfermedad, llámese falta de trabajo, llámese descapitalización, llámese pobreza, llámese carencia, llámese conflicto familiar, llámese lo que sea, un matrimonio difícil, llámese lo que sea, el Dios del cielo nos concederá seguir adelante. Nosotros, sus hijos, cámbienle ahí, pónganle con el bolígrafo, no tienen que tachar siervo, pero ponga una flechita y ponga hijos. Nosotros, sus hijos, vamos a comenzar la reconstrucción. ¿De qué? De nuestras vidas. De lo que el enemigo quiso desbaratar. De lo que el enemigo quizás quiso desbaratar y le desbarató a tu papá y a tu mamá. Y tú creías que tú ibas a heredar y no heredaste. Pues sí, tú vas a hacer la reconstrucción. Y vas a tener muchísimo mayor esplendor de lo que jamás tú soñaste que ibas a tener. Ustedes no tienen, y decirle claramente, no decirle tres cosas, pero decir al enemigo claramente, ustedes no tienen autoridad, ni derecho, ni arraigo, ni nada, ni son parte de la historia de Jerusalén. Nosotros somos el Jerusalén espiritual, nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces, el enemigo y todos los que obedezcan a los intereses del enemigo no son parte del plan de bendición que Dios tiene para ti y para mí. Entonces, dígaselo claro, te vas en el nombre poderoso de Jesús. Tú no eres parte de mi vida ni parte de la bendición de Dios en mi vida. Tú eres demasiado insignificante, vete por favor, vete en el nombre de Jesús. Sin mucho espaviento, sin mucho espaviento. Fíjense que Jesús, cuando se topaba con esas situaciones de espíritu malo, él no venía y hacía un escándalo. ¡Sal de él! No, sal de él, en el sal, ¡fua! Y se iba. Y ahora él decía sal porque él era el mismo Jesús. Ahora nosotros también, te vas en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de esa sangre de Jesús. Que sella mi casa, mi familia, mi finanza, mi salud, mi futuro. Te vas en el nombre poderoso de Jesús. Y se va. No hay nada. No, dice que no, que el enemigo me tiene frito. No, que el enemigo me tiene con una cuestión. ¿Qué enemigo? Pero el enemigo fue derrotado hace 2000 años en la cruz del Calvario. Hace 2000. Actualice la información. Hágale un update, un refresh a la mente. Para que usted sepa que ya Dios, el mismo Jesús, derrotó al enemigo completamente hace 2000 años. Lo único que falta es, el último enemigo será derrotado, la muerte. Pero la muerte ya no existe para los que estamos aquí. Porque el que cree en Cristo, aunque muera, vivirá. Entonces, ¿qué muerte? Si tenemos vida eterna. Ahora va a llegar un momento donde esa llamada muerte física va a dejar de existir. Eso sí. Entonces, para terminar, óiganme bien, no dejen de hacer eso nunca. El Dios del cielo nos concederá salir adelante. La bendición de Dios está conmigo y tú no eres parte de ella. Te vas en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que no solamente creer en fe todos los días de nuestras vidas, tenemos que hablar en fe todos los días de nuestras vidas. Y tenemos que obrar y accionar en fe, uniendo la acción a la palabra y la palabra a la acción, todos los días de nuestras vidas. Y tú y yo vamos a ver que la victoria del Dios Altísimo es una verdad en tu vida. Amén. Así que gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén.